Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Y nos estamos acercando ya a los días santos de primavera. Y hoy quiero hablar sobre el peligro de hacer creer. También se podría decir de fantasía. ¿Cómo es usted realmente por dentro? El carácter que usted muestra por fuera debe ser algo más que efectos especiales. Voy a hacer aquí un cuento, pero quiero hacer una analogía. José y Margarita están bien enamorados y recientemente contrayeron nupcias. Se sientan junto al mar y se miran cara a cara, fijándose a los ojos. Y al fondo, la foto que están viendo, se puede ver una hermosa puesta de sol que ilumina el cielo. Y ustedes dirían, ¿qué foto más hermosa? Pero, ¿saben qué? ¡Qué falso! Ok, José y Margarita son reales y su amor mutuo es real, pero José está sentado sobre una pila de bloques y Margarita en un taburete bajo, y eso es en un estudio fotográfico, el banco del parque junto al mar. Está hecho con algunas tablas viejas que el fotógrafo colocó en dos soportes bajos. ¿Y la puesta de sol? Preguntarán algunos de ustedes. Eso es una imagen proyectada en la pared. El fotógrafo utilizó un lente focal largo para compactar la distancia, aumentando así la ilusión de realidad. Luego, arregló la luz para mostrar las siluetas de José y Margarita y calculó la exposición. ¿Y cuál fue el resultado? Una falsificación que solo un experto podría decir que no es real. Solo en la profesión del cine y la fotografía no lo llaman falsificación. Es lo que se conoce como un efecto especial, una elaborada forma de simulación. Y todos hemos visto algunos efectos especiales increíbles creados en la pantalla del cine y la televisión. Y nos hemos preguntado, ¿cómo hicieron eso? ¡Wow! Tremendo, ¿cómo lo hicieron? Hoy en día, la creación de efectos especiales es una profesión altamente cualificada. Es un trabajo para expertos. Algunas técnicas son bien conocidas. Toneladas de piedra de goma espuma que caen sobre el héroe mientras cabalga por un cañón. O una pelea en la cantina cuando los vaqueros se golpean en la cabeza con sillas de baza. Pero, ¿se ha dado cuenta usted de que el río de lava fundida que amenaza con hundir a la heroína es, en realidad, harina de avena mezclada con pintura gris? ¿O que el helado de aspecto delicioso del anuncio es, en realidad, crema de papa? Ustedes saben que el auténtico se derritiría bajo las calientes luces del estudio. Y al pintar escenas sobre vidrio, los artistas de efectos especiales pueden producir lo que se conoce como mates, que enmascaran las partes no deseadas de una escena. De este modo, se puede eliminar la silueta de una ciudad para dar a una escena moderna un aspecto del siglo XIX o añadiendo una silueta para proyectarla hacia el futuro. ¿Y quién de ustedes no ha oído hablar de las ciudades estudio con calles de edificios de apariencia, sólida, con fachadas de 18 pulgadas de espesor? Aquellos que hemos podido visitar los parques temáticos de Universal Studios en el estado de la Florida, en Estados Unidos, hemos podido contemplar imitaciones de la ciudad de Nueva York y máquinas simuladoras que dan una impresión casi real. Y mediante el uso de tecnología láser y programas de computadoras, los efectos especiales actuales se están volviendo cada vez más sofisticados. Y pueden hacer simulaciones como astronautas volando a través de las galaxias, luchando contra legiones de extraterrestres y una interminable variedad de monstruos. La habilidad de los expertos en efectos especiales sigue sorprendiéndonos. Pero tal vez no debería ser así, porque la mayoría de nosotros hemos pasado nuestra vida creando algunos efectos especiales impresionantes. Usted quizás un artista de efectos especiales. Usted verá, un efecto especial es un engaño o una ficción creada para dar una impresión de realidad. Al construir nuestra personalidad, todos hemos recurrido a algunos efectos especiales para disfrazar escenas no deseadas y hacer que otras parezcan algo que no son. Cuando la gente le mira a usted, ¿qué es lo que ellos ven? ¿Cómo es usted realmente? ¿O qué usted quiere que ellos vean? La mayoría de nosotros tenemos una fachada o una imagen que no es nuestro verdadero yo. Tal vez le guste que la gente piense que usted es un tipo deportista, o tal vez el hombre o la mujer elegante o sofisticada de la ciudad. O tal vez le guste parecer un hombre chévere, machista y genial. O una querida ancianita que no mataría ni una mosca. Bien, sea lo que sea, usted ha aprendido a hablar, a actuar y tal vez incluso a vestir de acuerdo con una imagen que desea transmitir. De hecho, usted puede que se haya vuelto tan bueno en su efecto especial que hasta usted mismo se siente engañado. Quizás ni siquiera usted recuerde cómo usted es en realidad. De un modo u otro, usted se ha convertido en un hábil artista de efectos especiales. Pero, ¿qué tiene eso de malo? Nada. Si esta vida ha de ser como una película, solo un tiempo para fingir. Pero su vida no está hecha para ser usada así. No es un frívolo juego de fantasía. Si usted es cristiano, su vida tiene un propósito vital. Y debe ser utilizada para ese propósito. Su vida debe ser usada para edificar el carácter. Un carácter como el que tuvo Jesucristo. Para que un día usted también pueda llegarse a convertirse en un hijo nacido de Dios. Una vida cristiana, por lo tanto, es un asunto serio. Es hora de afrontar la realidad. No hay lugar para las pretensiones, las falsas fachadas y los efectos especiales que tan cuidadosamente hemos construido para oscurecer la verdad. El verdadero peligro de la ficción. Dios ha prometido ayudarnos a reconstruirnos hasta que tengamos un carácter santo y justo. Pero Él debe construir sobre una base sólida. Él quiere tratar con el verdadero yo, sea lo que sea. Quiero ir a Efesios, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 13. Leamos lo que el apóstol Pablo escribió al respecto. Efesios, capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El objetivo de Dios es ayudarle a usted a llegar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y no solo un parecido convincente. No hay nada particularmente malo en utilizar efectos especiales en la industria cinematográfica. Tienen que hacerlo. De lo contrario, las cosas simplemente no se verían bien. Pero, ¿se ha dado cuenta usted cómo las personas que pasan toda su vida en un mundo de fantasía se acostumbran tanto a lo falso y a la falsedad? Que ya no parecen ser capaces de distinguir lo que es real de lo que es falso o lo correcto de lo incorrecto. Muchos actores y estrellas de cine se enorgullecen de su enfoque cosmopolitan, tolerantes y modernos ante el adulterio, la fornicación, las perversidades, la embriaguez, drogas y otros vicios condenados por las leyes de Dios. Incluso ciudades enteras se han hecho famosas por sus estilos de vida permisivos y liberales. La antigua ciudad de Corinto era así. Corinto era un puerto marítimo y debido a su posición se había enriquecido mediante el comercio. La gente de muchas naciones se mezclaba libremente y la ciudad se había convertido en sinónimo de enfoque liberal de la vida. Corintianizar se había convertido en sinónimo de un estilo de vida libertino. Y esta actitud impregnó la sociedad corintia e incluso había afectado a los miembros de la iglesia de Dios que el apóstol Pablo había levantado allí. Se habían vuelto tan liberales en su forma de pensar que cuando un miembro se vio envuelto en una relación incestuosa con su madrastra, los demás miembros no se escandalizaron. Incluso parecían estar orgullosos de la situación. Pablo escribió a esos hermanos una carta severa. Estaba horrorizado de que el pueblo elegido de Dios en Corinto se hubiera vuelto tan tolerante con una situación que habría horrorizado a la gente normal, decente e inconversa de cualquier otro lugar. Demos un vistazo a lo que sucedió en aquel entonces. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 5, y leamos los versículos 1 y 2. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Pablo escribió: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Pablo los confrontó con su actitud tolerante hacia el pecado grave. Él ordenó a los corintios que expulsaran o excomunicaran al miembro que había errado hasta que aprendiera la lección y se arrepintiera. Esto no se trataba solo de un arrebato de mojigatería por parte de Pablo. Sabía que si esta actitud indiferente hacia la inmoralidad continuaba, no pasaría mucho tiempo antes de que toda la iglesia se viera afectada. Y hoy podríamos decir que una manzana podrida en un costal puede dañar a todas las manzanas. Pablo usó otra analogía, una que los corintios entendieron fácilmente. Bajando a los versículos 6 y 7, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí, la levadura y el pecado. Pablo usó la simple analogía de la acción de un agente leudante al hacer pan para mostrar el efecto del pecado en la vida cristiana. Cuando se mezcla un agente leudante, normalmente levadura o baking soda, con la masa, esta empieza a reaccionar. La masa se expande hasta alcanzar varias veces su tamaño original. El agente leudante infla literalmente la masa con gas. Esto es lo que le da al pan su consistencia ligera y suave. En realidad no es así. Es un efecto especial, una fantasía. La masa de pan horneada sin levadura es dura y plana, más parecida a una corteza o a una galleta que al pan familiar. La iglesia de Corinto habría sabido exactamente a qué se refería Pablo. Una vez al año, en el primer mes del año, según el calendario bíblico, que hoy se aproxima la primavera en el hemisferio norte, Dios ordenó que se celebrara una fiesta. Y esta fue llamada los días de los panes sin levadura. Veámoslos en el libro de Levítico, capítulo 23, y veamos el versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahora vemos las instrucciones que se nos da. Pasemos al libro de Éxodo, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 18 al 20. Éxodo, capítulo 12, comenzando versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Los días de los panes sin levadura duraban 7 días. El primero y el último eran días santos que debían observarse como sábados. Y en cada uno de los 7 días en que el pueblo comía pan, se suponía que comieran pan sin levadura, pan horneado sin efectos especiales. Además, se les dijo que literalmente sacaran de sus casas todos los agentes leudantes y todos los productos que contuvieran levadura de acuerdo al mandamiento. Ahora, ¿llegó Jesús guardar esta fiesta? Vayamos a Marcos, capítulo 14, versículo 12. Marcos, capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ahora pasemos a Lucas, capítulo 22, y leamos el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesucristo observó esta fiesta cuando Él estuvo en la tierra, y también los panes sin levadura, e incluso actualmente menos la observan. Esto no debería ser así, pero esa fiesta solamente era para aquellos días. ¿Creen que era para aquellos días? Veamos el mandamiento que se dio. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 17. Éxodo, capítulo 12, versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dios ordenó que estos días fueran observados por su pueblo para siempre. Jesús no dijo en ninguna parte que no debíamos guardarlos. Él ordenó todo lo contrario. Vayamos a Mateo, capítulo 5, y vayamos al versículo 17. Mateo, capítulo 5, empezando el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús advirtió contra la sustitución de los mandamientos de Dios por ideas humanas. Pasemos a Marcos, capítulo 7, versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Por qué los panes sin levadura en la actualidad? Ahora bien, todo esto deberíamos hacernos pensar. Dios no solo quiere que seamos conscientes de los días de los panes sin levadura, sino que también espera que los guardemos. ¿Por qué? La levadura se usa frecuentemente en la Biblia como un tipo o analogía del pecado. Por supuesto, no hay nada malo en usar levadura o productos con levadura las otras 51 semanas del año. Es solo una analogía del pecado, pero es eficaz. Así como la levadura actúa sobre un trozo de masa, hinchándolo y distorsionándolo fuera de toda proporción, así también actúa el pecado con un individuo. Dios no puede trabajar con un carácter inflado y distorsionado. ¿Qué Jesús advirtió? Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús dijo que tuviéramos cuidado de fingir ser algo que no somos. No se haga pasar por una persona justa y temerosa de Dios mientras todavía sigue aferrado a sus pecados. En otras palabras, evite los efectos especiales falsos y espirituales en su vida. Esa fue la acusación que Pablo dirigió a sus hermanos corintios. Dejen de pretender ser la iglesia de Dios mientras toleran el pecado en medio de ustedes, tronó él. Si el miembro incestuoso persiste en su comportamiento reprensible, expulsarlo antes de que contamine al resto de vosotros. Enfrenta la verdad. No sean hipócritas. Sean sinceros. Los corintios comprendieron la severa advertencia de Pablo porque habían pasado por el acto de sacar de sus casas todos los productos con levadura, buscando incluso restos y migajas escondidas que pudieran haber caído en grietas y hendiduras. Habían empezado a comer pan sin levadura, una corteza dura y masticable horneada sin ningún efecto especial. Ahora Pablo les estaba enseñando el punto espiritual. La levadura era un tipo de sus pecados. Pecados que tenían que ser localizados y eliminados. El pan horneado sin efectos especiales era un tipo de carácter y actitud sólido, genuino y fundamental sobre lo que Dios puede edificar. David escribió en el Salmo 51:6: Tú amas la verdad en lo íntimo, no solo una apariencia exterior. Volvamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8. Veamos qué culminó el asunto en la iglesia de Corinto. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Los corintios entendieron el punto. Y esta historia tiene un final feliz. Hicieron lo que Pablo les ordenó. El hombre, a fin de cuentas, se arrepintió de sus pecados. Y Pablo le ordenó que fuera restaurado a la plena comunión. Es posible que algún día nos encontremos con esos corintios en el reino de Dios. Ahora bien, Dios requiere de nosotros que le obedezcamos, que guardemos sus mandamientos, estatutos y decretos. Dios quiere que desarrollemos un carácter perfecto. Si no desarrollamos ese carácter que Dios requiere de nosotros, estamos en peligro de muerte. Y no de la muerte física, sino de la muerte espiritual, la segunda muerte. Voy a dar algunos ejemplos bíblicos de cómo algunos pecaron y tuvieron sus consecuencias. Voy a comenzar con Caín. Vayamos a Génesis capítulo 4 y leamos algunos versículos para ver el contexto. Comenzaremos a leer el versículo 3. Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Eterno. Aquí vemos que Caín le presentó una ofrenda al Eterno, pero él, al parecer, sustrajo de la ofrenda, y dio tal vez fruto de muy baja calidad, y guardó lo mejor para sí. Aquí vemos el ejemplo que él había creado un carácter de codicia y avaricia, todo lo contrario a los frutos del Espíritu de Dios. Prosiguiendo aquí con el relato en el versículo 5, Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El Eterno no miró la ofrenda de Caín con agrado. Y a pesar que él actuó mal, no reconoció su pecado, se enojó. Versículo 6. Entonces el Eterno dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba dando la clave para que cayera en cuenta y enmendara su falta. Pero él no escuchó, y veamos cuál fue su proceder, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Eterno dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Eterno: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Eterno: ciertamente cualquiera que matara a Caín, siete veces será castigado. Entonces el Eterno puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que la hallara. Aquí podemos ver que él no aceptó la reprimenda que Dios le dio, sino que siguió llenándose de odio para así asesinar a su hermano Abel. Y para colmo, pensó que podía engañar a Dios, lo cual llevó la consecuencia de sus actos a ser maldecido por Dios. Totalmente pecó por falta de carácter. Veamos otro ejemplo. Vayamos ahora a Génesis capítulo 49, versículos 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Aquí vemos que Rubén perdió su derecho a la primogenitura por falta de carácter. Veamos otra escritura. Génesis capítulo 25. Y vamos a leer varios versículos aquí. Génesis capítulo 25, comenzando el versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ya pudimos leer en estos tres ejemplos cómo Caín, Rubén y Esaú, que eran primogénitos, despreciaron su primogenitura por falta de carácter, por no desarrollar un carácter perfecto, fallando en conquistar su propia voluntad. Hoy nosotros somos las primicias, los primeros frutos. Tenemos que vencer nuestras debilidades, vencer nuestra voluntad. Si nos sometemos a Dios y nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios y a la oración, el Espíritu de Dios nos encamina a vencer. Debemos huir del pecado, tal como lo hizo José y otros siervos de Dios. Vayamos a Génesis capítulo 39 y comenzaremos a leer en el versículo 2. Mas el Eterno estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Eterno estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Eterno lo hacía prosperar en su mano. Pasando al versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera. José estaba desarrollando su carácter porque él temía a Dios y le obedecía a Dios, y Dios estaba con él. Y aún con todas las cosas que le sucedieron, él nunca dejó de confiar en Dios y prosperó. A tal grado que sus hijos, Efraín y Manasés, recibieron la primogenitura y sus bendiciones hasta el día de hoy. Quiero leer algo aquí relacionado al carácter, y esto es del libro que escribió el fenecido pastor de la antigua Iglesia de Dios Universal, el pastor general, Herbert W. Armstrong, titulado El Misterio de los Siglos. La obra maestra de la creación. Aunque Dios es el que asigna las responsabilidades de los ángeles, Él les ha dado una mente facultada para pensar, razonar, elegir y tomar decisiones. Pero hay una cualidad importantísima que ni siquiera el poder de Dios puede crear instantáneamente, por decreto. El carácter perfecto, santo y justo, que es el propio de Dios y del Verbo. Este carácter es algo que se tiene que desarrollar por voluntad y decisión de aquel en quien ha de existir. Tómese nota de esta verdad esencial e importantísima, que el carácter perfecto, santo y justo es la obra suprema, la máxima realización posible para el Dios Creador y Todopoderoso, y que también es el medio para cumplir su propósito supremo, su objetivo final. ¿Cómo? Repetimos que tal carácter perfecto es algo que se desarrolla. Es imprescindible que el ente independiente en el cual ha de crearse este carácter esté dotado de libre albedrío y de la facultad para tomar decisiones. Más aún, dicho carácter ha de ser inculcado por Dios mismo y solamente puede provenir de él, pues Dios es el único que tiene ese carácter justo y por ende es el único que puede darlo. Ahora bien, ¿qué es ese carácter justo del cual estamos hablando? El carácter perfecto, santo y justo es la capacidad, en un ente independiente de llegar a discernir el camino correcto y verdadero del falso, de entregarse voluntaria, total e incondicionalmente a Dios y su camino perfecto, y de acatar a Dios y rendirse ante Él, de decidirse a vivir bien y a obrar bien aún en contra de las tentaciones y los deseos. Y aún así, el carácter santo es don de Dios. Se recibe al entregarse a Dios para que Él inculque su ley, su camino de vida, dentro del ente que así lo decide y así lo desea. Este carácter perfecto, pues, solamente puede venir de Dios y se inculca en el ente creado por Él cuando éste así lo desea voluntariamente, pero solo después de pruebas severas. Y esto es del Misterio de los Siglos, de Herbert W. Armstrong, páginas 58 y 59. Estamos acercándonos a los días santos, comenzando con la Pascua, en la cual debemos estar examinándonos a nosotros mismos, como escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 13, versículos 5 al 9. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conoceréis, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por la cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estáis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Así que preparémonos para las siguientes semanas, porque Dios no nos hace perder el tiempo. Él instituyó los días de los panes sin levadura como un recordatorio anual de la necesidad de sacar el pecado de nuestras vidas y volvernos genuinos para que Él pueda formar un carácter perfecto en nosotros. Los aspectos físicos de estos días, el quitar literalmente la levadura y comer pan sin levadura, están diseñados para ayudarnos a comprender el significado espiritual. Los días de los panes sin levadura en el 2024 caen del 23 al 29 de abril, siendo el 23 y el 29 de abril los días santos que deben observarse como sábados. La continuación de la Iglesia de Dios ofrece totalmente libre de costo, en línea, el folleto titulado ¿Debería usted observar los días santos de Dios o los días de fiesta demoníacos? Este folleto explica los festivales anuales ordenados por Dios y revela la impactante verdad detrás de las festividades que la mayoría celebra hoy. Puede descargarlo o leerlo en línea en www.cdlidd.es, www.cdlidd.es, o pedir una copia impresa. Puede escribirnos a través de nuestro correo electrónico www.cdlidd.es@gmail.com, www.cdlidd.es@gmail.com. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos de Aponte, de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.